A las 10 y 13 minutos estamos otra vez en tertulia. Seguimos con Ana Riguar, Gonzalo Delgado, Adolfo Garcé e incorporamos ahora a Luciano Álvarez, a quien también hacía tiempo no escuchábamos. ¿Cómo te va, Luciano?
Bien.
Gracias por venir esta mañana. Vamos a lo político de nuestro país. Vamos a lo que ocurrió en la madrugada, aunque dentro de un rato no sé si no tenemos que comentar lo que acaba de pasar, ¿no? Eso que escuchamos recién que dijo el presidente Vázquez. Pero empecemos por el lado del Parlamento, donde después de, ¿cuántas fueron? 15 horas de discusión y sobre las 6 de esta madrugada, la Cámara de Representantes finalizó la votación del proyecto de ley de salud sexual y reproductiva. Se aprobó, pero tiene que volver al Senado, ya que uno de los artículos del texto no tuvo votos suficientes en esta sesión de la rama baja. Concretamente se trata del artículo 2, que hace alusión a la protección de los derechos sexuales y reproductivos en cuanto a derechos humanos universales, que a los votos en contra que ya tenía el proyecto dentro del oficialismo, agregó dos más, lo de los diputados Ivone Pasada y Álvaro Vega del espacio 609. Ese artículo entonces no salió. El resto del proyecto se aprobó por 49 a 48. Mayoría exigua, pero aprobación al fin. ¿Cómo ven ustedes un resultado como este?
Hablo primero como mujer.
Dale, Ana.
Primero que nada me alegro que haya sido aprobado. Me parece que corresponde decirle este proyecto de ley que no solo abarca la polémica del aborto, sino todo lo otro, pero particularmente por la esta legalización y reglamentación de lo que es la interrupción del embarazo, que ya era acuciante tener este tema resuelto. Y me parece lamentable lo que hicieron estos dos legisladores en un artículo que no tiene no hay explicación racional para que lo hayan observado, no lo hayan votado, y posterga una discusión que es difícil, es conflictiva, es triste, me parece lamentable, no sé por qué será, no lo entiendo a partir de la lectura del artículo.
El artículo 2 dice, principios rectores, los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos universales, intransferibles e inalienables, y su protección incluye A, la promoción de la equidad en términos de género y de justicia social, B, la igualdad de trato y oportunidades, C, la prestación de servicios con criterios de universalidad, calidad, eficiencia, confidencialidad, privacidad y solidaridad sin discriminación.
Sí, es un artículo totalmente políticamente correcto, que lo plantean las organizaciones internacionales de salud, etcétera, etcétera. O sea que ahí debe haber otra cuestión de fondo que no la conozco, y de todas, sea cual sea, me parece lamentable, repudiable y la verdad que vergonzoso.
Luciano.
Yo antes de hablar quería decir unas palabras de un paisano.
Si son breves.
Porque la tercera,
recorriendo
creo que es importante. Es la tercera vez que estoy sentado en una mesa de la tertulia discutiendo este tema. Y no soy un especialista, soy un ciudadano que se preocupa.
¿Cuántos años hace que está sobre la mesa?
Estuve discutiéndolo aquí con Mónica Javier. Estuve en noviembre pasado discutiéndolo aquí con parte de esta misma. Exactamente. A partir de ese momento me llamó Saúl Pasiuk de Revista Relaciones y me pidió un artículo que escribí, donde está lo central de lo que yo pienso, y me gustaría que la gente que quisiera saber el fondo exacto de lo que yo pienso pueda leer ese artículo, que se llama La abeja reina y el macho estepario.
Vamos a poner el link correspondiente en el espectador.
Perfecto, me gustaría, porque es la síntesis de mi pensamiento.
Ahora, a propósito de esto que pasó.
Yo creo que es una estrategia para tirar la pelota al lobo, nada más, vergonzosa, estoy de acuerdo con Ana, y me parece lamentable.
No sé si es para tirar la pelota al lobo, porque las versiones que tenemos indican que el proyecto iría hoy mismo al Senado, entonces, donde se aprobaría sin el artículo 2, para que ya pasara al Poder Ejecutivo para su... Bueno, no sabemos.
La correlación de fuerzas, lo que quiere decir ahí es que la correlación de fuerzas no se dio, pero la intención de sacar eso es absolutamente operativa, nada más, no tiene ningún sentido, no cambia para nada.
A ver, los demás qué dicen.
No, ya que estamos en términos futbolísticos, tirarla de nuevo en un partido como este, que se ha convertido en un partido acuciante, en el que está lleno de alcanzapelotas que la van a devolver enseguida. Yeah. Así que vas a tener que sacar enseguida el óvul al que la tiraste.
Y bueno, viste lo que hacen los cuadros cuando están apurados, ¿no?
A mí, la verdad, este tema me parece que está buenísimo que se debata en el Parlamento al nivel que se debatió. Me parecen bastante impresentables algunas de las argumentaciones, pero insisto, me parece muy bueno que se discuta. es un tema del que hay que hacerse cargo una vez por todas, y me parece bien que el Parlamento lo haga. No me parece mal que en algún momento termine en un plebiscito como plantea Abdala. Tampoco me parece mal que sea la primera opción cuando los legisladores en otros momentos y en otros temas se abogan la representación que les dimos cuando los votamos, digamos. Entonces, me parece que las dos cosas son viables, pero no como opción de zafar.
Ahora, para que termine un plebiscito, ¿qué tendría que pasar? Una fórmula sería que se aprobara, que se promulgara,
que se vetara
y que después fuera impugnado, que fuera impugnado, que viniera una recolección de firmas para derogar la ley. Esa sería una forma. Sí. La otra, supongo, sería un plebiscito de reforma constitucional, ¿no? Exacto. Como también se ha intentado.
Pero más allá del plebiscito, hay situaciones que a mí particularmente me parece, quiero marcar dos o tres nada más. Una es que insisto, el proyecto, le decía Ana, es mucho más que decidir sí o no al aborto. El otro día Vega argumentaba acá que él no está de acuerdo con eso de la sexualidad enseñada como un divertimento. Lo decía con otras palabras, pero lo marcaba.
Sí, Vega, cuando anticipaba que tenía reparos al capítulo 1, decía, sí, porque uno de sus artículos dice que la sexualidad se debe enseñar y que además hay que darle no solo la cuestión reproductiva, sino la parte de disfrute y de placer, términos con los cuales yo estoy completamente de acuerdo, pero también pienso que si alguien quiere enseñar otra cosa, debe tener ese derecho porque forma parte de la libertad de cada uno de nosotros cuando elegimos un colegio para sus hijos, ya sea público o privado.
Yo creo que la ley es malísima. La ley, desde el punto de vista de la redacción, tiene faltas de ortografía, es conceptualmente está toda mal redactada, está llena de cortes y pegues horrible. Desde el punto de vista de un objeto de análisis, es muy, pero muy mala, cualquiera sea la posición que alguien tenga.
Pero Vega lo planteaba desde
exactamente, porque los contenidos son cantinflecos. Porque tienen contenidos cantinflecos.
¿Pero por qué cantinflecos? Bienvenido, que hace 40 años que sabemos que nuestros papás no tienen relaciones solo para tener hijitos. O sea,
pero eso no lo tenés que poner en una ley, Gonzalo. Eso no se pone en una ley.
No
es como
si
que
no
la gente
dice, pero
buena. Y no se pone en una ley.
Las organizaciones de la salud plantean esos temas.
Claro, los enseñan en todo el mundo moderno. La sexualidad es mucho más que tener hijos. Y yo respeto a quienes por convicción tienen relaciones sexuales solo para tener hijos.
Sí, pero avísame cuando encuentres uno.
Y bueno, no, hay sectores religiosos que lo defienden. Y se los respeto si quieren vivir su vida así. Pero lo que quiero decir es que estamos en un Estado laico y republicano. No me impongan sus concepciones filosóficas. Respeten las de todos, como yo quiero que se los respeten las de ustedes. Pero y esa es una de las discusiones de fondo.
Esa no es la discusión del tema.
Yo creo que sí, que es una de las discusiones de fondo. Y que en muchos casos no se plantea así por miedo al cacique, que tiene otra idea en el Frente Amplio de lo que muchos legisladores y la mayoría de los votantes del Frente Amplio tienen.
Sí. Pero fíjate vos que, de alguna manera, lo que este diputado trata de hacer, bien o mal, es de reivindicar un principio liberal.
Sí, que eso es cierto.
Que no le impongas a una persona tus creencias.
Eso es indudable.
Cada uno tiene derecho
a pensar. Por eso digo que la ley está muy mal armada.
Y es un poco, es difícil entender por qué se mueve el diputado que en realidad ha provocado todo este asunto de que tenga que volver al Senado la ley, ¿no? Y yo no estoy muy seguro de que sea una estrategia. No estoy muy seguro porque me parece que es muy probable que terminen. Hay tanta presión y tanto interés, tanta decisión en muchos legisladores del Frente Amplio y en las organizaciones de mujeres que vienen impulsando este proyecto hace mucho tiempo, que me parece que el Senado no va a tener más remedio que realmente que dedicarse a este tema y volver a tratarlo. Además, el Frente Amplio últimamente cada vez actúa menos como un actor racional unificado, digamos. Cada vez actúa menos racionalmente como un todo. Cada vez más aparecen más claramente las racionalidades de los grupos. Yo digo, ¿qué hace este diputado del MPP? Trata de sacarle un problema al presidente Vázquez. Justo ahora que hay un lío impresionante y que el presidente Vázquez y el MPP están cada vez más abierta y pública y notoriamente enfrentados. Entonces yo no estoy muy seguro, pero es una buena hipótesis, yo no termino de entender.
Pero no importa poco el asunto, si lo pasas al Senado
y lo metes en el freezer, el presidente Vázquez no tiene por qué vetar.
Bueno, eso es una interpretación, pero es complicada, retorcida, ¿no?
Sí, por eso, pero...
Está bien, pero a mí lo que me importa es el fondo.
¿Por qué le tengo que sacar un problema al presidente Vázquez? Es el presidente de la República que se haga cargo de las cuestiones que conciernen a la República.
Déjame decir una sola frase sobre lo único que a mí me parece mal de todo este trámite, es el grado de polarización, el grado de fanatismo con el que se han manejado algunas cosas. El peor de todos, el más fanático, el más fundamentalista fue el Monseñor Cotugno, ¿no?
Asiento con la cabeza por las dudas si hay que...
Sí, claro, ¿no? Pero yo creo que hay demasiada pasión y demasiada incapacidad para comprender el punto de vista del otro. El proyecto de ley complicadísimo, donde están en juego valores realmente importantísimos, ¿no? El valor de la vida de las mujeres y el valor de la vida de las criaturas. Y yo lo digo estando más bien a favor del proyecto de ley. Pero creo que la gente que se opone, desde convicciones religiosas o desde convicciones de otra naturaleza, desde el punto de vista médicos o laicos, yo creo que tiene buenos argumentos, y me parece que se están perdiendo de vista los buenos argumentos de un lado y del otro.
Yo quisiera, para mí hay un punto, yo divido la discusión en dos temas, en dos partes. Una parte es el tema de la legalización o no del aborto, y otro tema son los asuntos filosóficos. ¿Está? En el primer punto, yo estoy en contra de la penalización, claramente, y para eso me animo a discutirlo con el Papa en base a un texto evangélico. Jesús en sus evangelios discrimina claramente entre lo que él llama pecado o violación de normas tradicionales y lo que él trata al pecador. Es el caso más típico, es la mujer adúltera. Hay una mujer adúltera que por la ley de aquel tiempo podía ser lapidada. La mujer adulta va a ser lapidada. Jesús interviene y dice aquella famosa expresión: el que esté libre de culpa que tire la primera piedra. Impide la lapidación de la mujer, luego se acerca a la mujer y le dice: vete tranquila, no peques más. Ahí me parece que está el fondo del asunto. La penalización yo estoy absolutamente en contra, y digo por motivos profundamente evangélicos. ¿Tá? Estoy en contra, no hay ninguna duda. La segunda cosa fundamental, y con esto cierro, es que analizada a fondo toda la ley, es una ley que aporta a una dirección cultural que a mí no me gusta, que es la idea, que me parece muy mala para la humanidad, que es la línea monoparental. Cuando uno lee todos los artículos de la ley en los cuales la mujer tiene que ir a presentarse a un médico para darle explicaciones, pero no tiene que dar ninguna explicación al genitor, no tiene que darle ninguna, lo que genera en última instancia es esta afirmación que yo puse aquí. El hombre, la conclusión puede llegar a terminar diciendo: bueno, mire, puesto que la mujer es la única que decide sobre el curso del embarazo, me amparo en este hecho para declinar toda responsabilidad en la contribución al mantenimiento y desarrollo de un niño sobre cuyo nacimiento no decidí. Claro, ese es el corolario respecto al hombre de la ley, pero absolutamente desde el punto de vista lógico, siguiendo paso a paso la lógica de la ley, termina en esto. Por lo tanto, por eso decía, genera la idea del macho estepario. Sí. El varón deja de tener responsabilidad social, la mujer decide si quiere tener hijos o no quiere tener hijos, puede ser buen padre, mal padre, sí. Puede irse, puede borrarse, y es una tendencia que lamentablemente se está agudizando en la sociedad. Esa idea del macho estepario que anda por ahí.
Yo
acabo de decir que estoy en contra de la penalización.
Está bien, pero yo lo que te quiero decir es que yo creo, te voy a tirar otra hipótesis, yo creo que si lo fueran los hombres los que quedaran embarazados, esta ley hubiese salido hace tiempo.
No, pero eso es una hipótesis. Yo digo, me atengo estrictamente a lo que dice la ley.
¿Sabes lo que yo no coincido de tu razonamiento? Que eso que vos decís pasa en la vida real, en la cotidianeidad, sin que exista esta ley. O sea,
esta ley lo favorece.
El garrón, reconoceme,
esta ley lo favorece.
No, eso existe. La que se come, yo conozco casos en los que un hombre se ha comido el garrón, pero la mayoría de los casos, el que se come el garrón es la mujer, a la que le cambia la vida, a la que le hipoteca la vida, tener un hijo en condiciones difíciles.
Esta ley favorece más la situación.
No,
castiga más a la mujer.
El hombre se borra si quiere con esta ley y con la anterior.
Castiga más a la mujer.
No existe. Conozco miles de casos. Y para terminar, en cuanto a la concepción, hay una cosa que, lo que decía Fito, que está bien de no polarizar y que yo trato de no hacer. Yo lo insisto, lo único que pido es respeto por las convicciones de otros, que son tan válidas como las de... Pero muchas veces se plantea como que quienes estamos a favor de la ley o que somos ateos, simplemente como la negación de otra cosa. No, somos tipos, los laicos, los ateos, los republicanos, que tenemos nuestras convicciones que son distintas a otras, a las que queremos respetar, pero queremos que se respeten las nuestras. Y leyes como esta, y decisiones de leyes como esta, muchas veces se presentan como que somos la negación de algo y no, los que sostenemos otras convicciones distintas. Me parece, y lo quiero volver a dejar claro.
Yo digo que la ley no logra canalizar las convicciones profundas aún de ese segmento que vos querés representar.
Y se siguen muriendo decenas de
pero mujeres. Nadie está... Escuchame,
no digo que vos, ¿qué decías, Fito?
No, yo quiero darle la razón. Luciano, yo pensé lo mismo que vos, ¿no? Es decir, a mí como hombre me parece que esa ley tiene un problema. Ley con la que en general estoy a favor, ¿no? Pero tiene un problema. Estamos excluidos por completo de una decisión de la que somos parte. De un problema del que somos parte.
Pero no solo estamos excluidos. No,
pero obvio que se sienten desplazados.
A los que queremos incluirnos.
Es evidente la reacción que están teniendo.
Pero no, 10:30 de la mañana.